joven Santiago, pero además está con nosotros Cintia. Cintia Suárez es licenciada en periodismo y escribió con Nuncia Locatelli Mamántula, la mujer más rebelde de su tiempo. ¿Por qué está acá Cintia? Porque, a ver, Mamántula y santiagueña vivió en los tiempos de la colonia y vale la pena aprovechar estos tiempos de la Semana de Mayo, lo que va entre fines de mayo y la segunda semana de julio, todo ese tiempo en que empezamos a recordar qué pasaba en la Argentina, la pre-Argentina, digamos, ¿no? Cómo se vivía en la colonia. En este caso, ¿quiénes fueron las mujeres más fuertes a las que le debemos también nuestra identidad? Mamántula enseguida va a hablar con nosotros Cintia Suárez, que además se recibió en la Universidad Nacional de San Martín y tiene como tema de tesis a Mamántula y la identidad del pueblo santiagueño. Pero hoy viernes, ustedes saben, tenemos regalos y tenemos una música distinta, no es nuestro folclore de siempre. Tenemos una que sabemos todos, el cumpleaños de Rodrigo sería hoy, por eso suena, escucha.
Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Historias son testimonios que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba. Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel, le puso el pecho de arranque erizándole la piel. Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés, para que siempre lo banque, de primera la hizo bien. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede.
La gente debe decir que hace un cuartetazo acá, ¿no?
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Pero pasa que es viernes, fíjate, es viernes. O sea, para nosotros el viernes es el día más importante de la semana. Pero además de todo lo que vengo diciendo, Rafa, es el día del operador.
Saludamos a todos los compañeros.
Sí, especialmente a Chiquito Profili y también a Diego.
Y a Diego.
A Diego Girao, por favor, otro de nuestros operadores estrella. Pero ya que estamos también a Rodo, ¿no? Sí, a todos, a Rodolfo también. A todos los operadores de Radio Nacional, nuestro cariño y nuestro saludo. Contale a la gente, si acerca a versiones de 8.40, ¿qué le vas a entregar?
¿Por un 8.40?
Sí, ¿qué da?
Tengo
¿qué da?
Título.
A ver, tarán.
Volvieron los fines de semana para nuestros oyentes en el Gran Hotel Central Plaza Canning.
Segundo fin de semana para entregar Hotel Plaza Canning, ¿no?
Sí.
Después nos vas a contar todo lo que tenemos ese fin de semana, todo lo que nos van a regalar.
Pero ya el detalle, algunos lo conocen porque ya han disfrutado de ese lugar, los oyentes corren la voz, el lugar está espléndido y van de parte nuestra, pasé un lindo fin de semana, pero hay más regalos, tenemos un reloj, un libro.
Un hotel 4 estrellas precioso, pasás la noche, comés, tomás el desayuno, todo gratis, todo se lo regalamos nosotros, se lo regala el Hotel Plaza Canning y el libro, contá, es el libro de Cintia,
y este
es Mamántula, está buenísimo, chicos, lo recibí, sí, yo
Qué
tengo,
pena.
Lo recibí, estuve leyendo gran parte del libro. Uh-huh. Mamá Antula, la mujer más rebelde de su tiempo, tiene el prólogo de Facundo Manes, lo escribió Nuncia Locatelli con Cintia Suárez. Acá estamos con Cintia Suárez. Vos ya estuviste ojeando, Rafa, contá.
Un poquito, sí. Nada, encima es quichuista y uno comparte esas ganas, pero también las ganas de conocer justo, a esta Mamá Antula.
Justo vos que conocés bien Santiago del Estero.
Bueno, una partecita chiquita.
¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes.
Bien, muy feliz de estar aquí con ustedes y bueno, con Mamá Antula. En esta semana de mayo, una pionera sí. En varios aspectos, pionera en la defensa de los derechos humanos, pionera también como referente femenino, porque fue una mujer que en pleno siglo XVIII decidió no cumplir los mandatos sociales, se enfrentó a un padre que era un poderoso encomendero en Santiago del Estero y decidió no casarse ni ser monja, sino una tercera opción. Ser una laica para ayudar a las personas más necesitadas en un principio en Santiago del Estero, pero después, bueno,
ya es una enorme rebeldía, ¿no? Casarse ni ser monja, que eran las dos grandes opciones, ¿no? O te ponías a parir, porque en realidad era casarse para parir, o ser monja. Ella decidió ser, digamos, soltera, una laica.
Una laica, sí.
Y seguramente todo eso ya la hizo la más rebelde de su tiempo, ya esa decisión. Espera un cachito, que no dimos el teléfono, me parece, para que se comunique la gente. No solamente para acercar versiones, Rafa, sino también para hacerte preguntas.
Sobre todo aprovechando la presencia de Cintia Suárez, que va a hablar de Mamá Antula. Entonces, se comunican al WhatsApp nacional, que es 1165-840870. También estamos en las redes.
Sí, ¿eh? Dale.
En Twitter, en @platofuerte870, en Instagram, platofuerte870, o en la página de María Laura, que es María Laura Santillán.
Mamá Antula, la mujer más rebelde de su tiempo, es una mujer casi desconocida. Para algunos, a algunas personas les suena, pero no se la conoce como se conoce a otras heroínas, digamos, ¿no? Pongamos a Juana Zurduy, por ejemplo, ¿no?
Exactamente, es una mujer prácticamente olvidada de la historia, pero, bueno, en este momento tiene mucha repercusión porque justamente, además de todo su perfil como referente femenino, en el Vaticano en estos días se está estudiando un posible milagro que la puede llegar a ser santa.
Ah, fíjate, a esta laica consagrada.
Exacto. Mira, santa. Ella es beata de la Iglesia Católica y, bueno, en este momento está camino a ser canonizada y con una impronta jesuita, la cual la hace muy especial y muy cercana al Papa Francisco.
Ah, y vamos a hablar de eso también. A ver, les cuento, la gente está súper interesada en la historia de, nuestra historia, ¿no? En la historia de todo lo que pasaba en el virreinato, tiempos difíciles para vivir, pero de Mamá Antula poco se conoce. ¿Y vos decidiste investigar Mamá Antula porque sos santiagueña?
Bueno, la verdad que a Mamá Antula la conocí profundamente estando en Buenos Aires, viviendo en Buenos Aires, y junto con Nuncia Locatelli, que es una periodista italiana, nos pusimos a continuar investigando sobre esta mujer que nos parecía excepcional, una mujer olvidada, y por supuesto que la cuestión de la identidad Santiago del Estero a mí me movilizó muchísimo.
Y también seguramente tanto a vos como a Nuncia, todo el tema cristiano, ¿no? También es movilizador y también tiene que ver con las raíces de el virreinato y la Argentina.
Exactamente, bueno, si bien Mamá Antula fue una laica consagrada y estuvo viviendo junto a los jesuitas en el beaterio de los jesuitas, ella, su vida se dedicó y empezó, digamos, a caminar y a marchar tras la expulsión de los jesuitas de América y digamos el motor de su vida es el anhelo de que vuelva en ese momento la incipiente Argentina, que vuelva a brillar el espíritu jesuita y toda esa gesta que ella hace, la verdad que es un digno de admirar. Imaginemos una mujer sola, sin ningún hombre al lado,
sin hombre, sin hijos,
sin nada, y renunciando a su origen noble, abandonando toda la riqueza para vivir en pobreza.
Bueno, vale la pena conocer esta historia, que quede bien claro que vale la pena. Era una época muy difícil, la época de la colonia, muy difícil, y esta es una de esas mujeres que mostró rebeldía y no se quedó con el molde o el camino que tenía que seguir, ¿no? Y era mucho más difícil, como vos decís, en el siglo XVIII, mucho más difícil. O sea, romper un mandato familiar, por ejemplo.
Era muy difícil y también en ese momento en Santiago del Estero todavía existía la institución de la Inquisición. Incluso ella podría haber perdido su vida, pero sin embargo no le importó nada, desafió al padre y después, cuando los jesuitas fueron prohibidos por orden del rey, ella decidió ir en contra de esa orden del rey y decidió seguir con las actividades de los jesuitas a nivel espiritual y a nivel social.
¿Estamos hablando de qué rey?
Estamos hablando de Carlos III. Y además, sumado a eso, del Papa Clemente XIV, que también había suprimido totalmente la orden, la Compañía de Jesús en toda América. Entonces, ella tuvo que enfrentarse, estando en Buenos Aires, al virrey Vértiz, al obispo, que le decían, no, pero eso no se puede, todos los jesuitas está prohibido, es palabra prohibida, no se puede volver con eso, y bueno, ella encontró, fue una gran estratega, encontró una manera de volver a dar los ejercicios de los jesuitas, pero ella le preocupaba sobre todo el cuidado de la gente, el cuidado de las huérfanas, el cuidado de las... ella se dedicó también a rescatar a mujeres que eran víctimas de la prostitución.
Uy, qué interesante. Me quedé pensando que entonces no solamente rompió los mandatos familiares, sino que también rompió los mandatos sociales, ¿no? Fue en contra del virrey, fue en contra del obispo. Mandatos familiares y sociales, nada más y nada menos. Entonces, después de esto se dedica a cobijar, podemos decir, a las personas que estaban separadas, ¿no? Aisladas. Los perdedores.
Exactamente. Ella estuvo siempre con los más olvidados y sumado a eso, que en la época de la colonia había unas grandes diferencias sociales. Tengamos en cuenta que la esclavitud era moneda corriente y Mamantula, lo que ella hacía en sus actividades cuando juntaba a toda la gente, era que estén convivan todos sin importar la diferencia social y, bueno, toda la actividad que ella hacía lo hacía pidiendo limosnas, o sea, de manera gratuita para la gente. Ella congregaba a las personas, les daba los ejercicios espirituales durante 10 días y durante esos 10 días las personas recibían las 4 comidas de manera gratuita, lo cual era algo curioso y también atractivo porque había demasiadas personas en situación de pobreza y claro. Por supuesto no lo podían pagar y muchas personas se veían atraídas justamente por la comida.
A ver, Cintia, tenemos mucho para contar de Mamantula. Ustedes, si quieren hacer preguntas sobre lo que Cintia está contando sobre este libro, Mamantula, la mujer más rebelde de su tiempo, acérquenlas. En un ratito nomás vamos a hablar de por qué, claro, escuchamos los jesuitas y entendemos un poco por qué el Papa Francisco está de alguna manera motorizando la santificación de Mamantula, pero estamos repasando nuestra historia como lo hacemos y sobre todo cuando se acercan el 25 de mayo y en tiempos en que las mujeres estamos más empoderadas es muy útil y muy bueno recordar a estas mujeres que tuvieron que romper con todo para llevar adelante sus deseos, su vocación, para llevar adelante algo diferente de lo que se les estaba planificado en ese tiempo. Hay hechos en el libro narrados que son raros, podemos decir, ¿no? Y los vamos a contar. ¿Misteriosos sería la palabra?
Sí, misteriosos, inexplicables.
O sea que ya están hablando de cierto poder que tenía Mamantula. Poderes.
Exacto,
que,
sí.
Que no son habituales. Pero lo dejamos para más tarde, dale. Nos acompaña Cintia Suárez en este programa.
Continuamos con Plato Fuerte por Nacional.
Estamos hablando de Mamantula, la mujer más rebelde de su tiempo. Así se llama este libro que salió hace muy pocos días, editado por Planeta. Y Nos interesa la parte en que vos comentás con, junto con Nuncia, cuentan en el libro que ella se relacionó con próceres, ¿no? Digo porque estamos en estos días, la semana de mayo, en estos días de la historia argentina, y ¿cómo hizo para relacionarse con futuros próceres argentinos en esos momentos?
Cuando Mamantula llegó caminando desde Santiago del Estero, pasando por Córdoba, a Buenos Aires, después de recorrer 4.000 kilómetros, estando en Buenos Aires...
¿Caminando?
Caminando, sola con otro grupo de mujeres que, como ella... eran laicas y la decidieron acompañar, vinieron desde Santiago del Estero, imaginemos lo que eran los peligros del pleno siglo XVIII, que bueno, en el medio se enfrentó con un puma, casi la devora un puma, ella se, bueno, tuvo el coraje de imponerse y el animal se disuadió, pero pasó por distintas provincias hasta llegar a Buenos Aires, y cuando llega a Buenos Aires, que bueno, justamente cuando hablábamos que se refugia en la Basílica de la Piedad, porque apenas ingresan, unos jóvenes le empiezan a tirar piedras, porque la veían toda una mujer alta, vestida de negro, toda desprolija, después de 4.000 kilómetros a pie.
¿Y por qué le tiraban piedras?
Porque la consideraban una loca, una hechicera. Entonces le tiraban piedras unos jóvenes y ella ahí va a la Basílica de la Piedad y se refugia, y ella dice, bueno, este lugar que encontré la salvación al entrar a Buenos Aires, quiero que sea el lugar donde descansen mis restos. Y bueno, así fue.
Se los dice a sus compañeras de viaje, ¿no? Con las que estaba trabajando. Entonces estábamos hablando de personajes importantes en nuestra historia, con quienes se vinculó.
Ella apenas llega a Buenos Aires, se presenta ante el virrey Vértiz y le propone, bueno, volver a abrir la casa de los jesuitas para volver a dar los ejercicios de los jesuitas y hacer toda la actividad social, cuidar las huérfanas, a estar junto a las mujeres que eran depositadas, las mujeres que también que eran en ese momento divorciadas, viudas.
Claro, separadas de la sociedad por alguna razón.
Exacto. Y el virrey durante 9 meses le dice que no, es más, no la dejaba entrar. Y bueno, ahí hay uno de los hechos también curiosos, porque en una de esas visitas al virrey, ella sale y le dice al guardia que al mediodía iba a haber un accidente grave ahí. Nadie le hizo caso, la tomaron por loca y efectivamente explotó el polvorín del cabildo. Y después de eso el virrey la manda a llamar y le da la autorización para hacer los ejercicios y abrir la casa de los jesuitas. Y así ella luego se fue vinculando con Alberti, que Alberti, los padres de Alberti, le donan parte de los terrenos donde ella construye su casa. La casa que sigue en pie acá en Buenos Aires. Luego con Cornelio Saavedra, que le ayuda con las gestiones, y así se va vinculando con los próceres. Y toda esta gente, los próceres de Mayo, pasaron por la casa que ella construyó en Buenos Aires, tomando los ejercicios espirituales que ella promovía.
Ah, pero qué curioso. ¿Y ella construye su casa con la ayuda de quién?
Con bienhechores, con gente que le donaba.
Gente que le donaba. Ella se iba acercando a personas que tenían más plata y les iba pidiendo para su obra.
Exactamente. Ella se vinculaba con gente, bueno, que estaba en una buena posición económica en Buenos Aires, y le iban donando dinero y así, y también los terrenos, hasta que ella construye su casa.
Mamantula, entonces decíamos recién, está rodeada de hechos misteriosos, ¿no? A ver, contanos alguno bien, bien inquietante.
Bueno, cuando Mamantula estaba en Buenos Aires, en ese momento existía la comunicación vía chasqui. No existía el WhatsApp, no había ni siquiera...
No, ni correo, nada.
Entonces, el chasqui. Ella estaba y en un momento envió un chasqui a Santiago del Estero para avisarle a una familia, la familia Alcorta, que una señora de la familia Alcorta había sido enterrada viva.
¡Upa!
Ella tuvo una visión y efectivamente la gente va a verificar el cajón de la señora y la ve que estaba totalmente rasguñada todo su cuerpo, porque era lo que ella decía, la habían enterrado viva. Ella, si bien tiene como esa visión. Cuando la persona estaba viva, hasta que llegó el emisario, la habían enterrado viva. Y así hay otros hechos. Por ejemplo, se aparecía en dos lugares al mismo tiempo.
¿Mamantula?
Mamantula se aparecía en dos lugares al mismo tiempo. Sus compañeras la veían a la noche, que estaba en su habitación, pero simultáneamente, no sé, se la aparecía en la casa del virrey para pedirle la intercesión por un preso que estaba injustamente acusado. Después, bueno, también tiene algunos hechos con animales. Por ejemplo, ella en Santiago, en Catamarca, en todas las provincias por las que pasó, pedía limosna para hacer los ejercicios, y una vez se llegó a un campo y le pidió a una persona que le donara corderos. Esta persona le dijo no, que no estaba en condiciones de donarle nada, y ella se fue tranquilamente. Al otro día, la persona, este campesino la va a buscar y le dice que por favor vuelva a su campo, porque después de su visita las ovejas habían quedado ciegas y no veían el pasto para comer. Ella le y él a cambio le había llegado 10 corderos, y ella le dice que se quede tranquilo, que vuelva al campo y que cuando volviera iba a estar todo solucionado. Y así fue efectivamente. Cuando el campesino volvió, los animales estaban comiendo.
Está camino a ser santa Mamantula, que se llamaba María Antonia, ¿no?
María Antonia de Paz y Figueroa.
¿Y María Antonia cuántos años vivió?
Ella vivió 69 años, una expectativa de vida alta
para la época.
Para la época, y bueno, se murió en Buenos Aires en total pobreza, y bueno, ahora la estamos recordando, y vuelve su historia, bueno, también de la mano del Papa.
Claro, ahora lo contamos eso, lo estamos dejando para el final porque el Rafa...
Tengo una duda. Dale, no, la describiste como una mujer alta. ¿Ella de qué origen era?
Ella era de origen español, uh-huh. Era una mujer alta, muy bella, rubia, de ojos azules. De hecho, hay también una pequeña anécdota que los hombres se le acercaban y uno que una vez intentó abrazar...
O sea, era linda.
Era linda. Uno que una vez le intentó abrazar, él se acercó y la persona inmediatamente se desmayó.
¡Epa!
Entonces, bueno, era muy atractiva y, bueno, muy también elegante.
Y muy carismática, si se desmayó él cuando se acercó, ¿no?
Exacto.
Muy carismática, claro, tenía un carisma especial.
¿Hay algún registro de su figura, digamos, alguna pintura, algún grabado?
Exacto, hay óleos en su casa, en la Santa Casa de Ejercicios Espirituales de Buenos Aires.
¿Cómo está vestida?
Ella usaba una capa jesuita, una capa negra, que se la había...
O sea, ¿como una monja?
Podría ser como una monja, exacto, porque como ella hace unos votos simples de castidad y de pobreza,
sí.
Se usaba un atuendo que no le marcaba el cuerpo,
sí.
Y esa capa que usaba justamente se la dio un jesuita antes de ser expulsado de Santiago del Estero. Entonces tiene como, bueno, también una importancia para ella, porque se la donó uno de sus maestros.
Claro. ¿Es el que le entrega su secreto?
Exacto.
Ah, claro.
Ah, mirá, sabés, ¿eh?
Sí.
Estamos hablando con Cintia Suárez, una de las autoras de Mamantula, junto con Nuncia Locatelli, y tenían que ser dos mujeres las que destacan el trabajo de otra mujer, ¿eh?
Claro.
No hay duda. Es tiempo de hablar de las mujeres que abrieron camino. Muy difícil abrir camino en el siglo XVIII, sobre todo en general, digo, ¿no? Pero con el Estado, no solamente como era la sociedad, sino también el tema político, ¿no? Que estaba en plena revolución o pre-revolución. Estamos recibiendo mensajes y propuestas y todo lo que quieran.
Una pila.
¿Pasaste las redes?
Vamos a repetirlas.
Dale, por favor.
Estamos en el 1165-840870, que es el WhatsApp nacional.
Porque, ¿sabés qué? También estamos en @platofuerte870 en Twitter.
En Instagram.
@marialauratv en Twitter. Uh-huh. Digo porque estoy conectadísima hoy. Estamos en Instagram. ¿Cómo es el Instagram?
Platofuerte870.
Bueno, ya entienden. ya entienden todo claro. Esto, todo esto y mucho más. Y además, si quieren, me escriben un mail a marialaurasantillan.com. Ahora viene ahora viene la actualización de Mamantula, de María Antonia. ¿Por qué ahora es importante, María Antonia, además de recordar a Mamantula en tiempos de Semana de Mayo? Porque bien decía Cintia, pasaron los próceres por su casa. Porque el Papa Francisco podría santificarla. ¿O presentó él? ¿Cómo es la presentación para la santificación, los que no lo sabemos?
El Papa Francisco tiene una admiración particular por Mamantula. De hecho, hace un par de años dijo que hay que prestarle atención a esta mujer porque esta mujer vale oro. Y él, siendo arzobispo de Buenos Aires, reabrió la causa de beatificación. La causa de beatificación de Mamantula es la primera de Argentina. Pero bueno, al ser una mujer y ser laica le costó un poco más, y él reabrió en ese momento, y bueno, siendo papa, ahí la causa se volvió a reactivar, se volvieron a hacer el análisis del primer milagro que se presentó sobre Mamantula.
¿Cómo se hace el análisis? ¿Hay que poner testigos?
Claro, es una causa en donde se registra todo, se presentan los documentos médicos, después hay peritos médicos del Vaticano que analizan y para demostrar que esa curación es inexplicable para la ciencia, y si es así, es considerado un milagro. Y ahora, además, se está estudiando el segundo milagro, que es la que la va a llevar a ser santa, y gracias también a todo el trabajo que viene haciendo el Papa Francisco, y él, bueno, él la aprecia muchísimo, y además que gracias a toda la tarea que ella hizo en el siglo XVIII, él pudo estudiar junto a los jesuitas, porque si bien ella, cuando muere, no ve la vuelta de los jesuitas a la Argentina, posteriormente regresan a la Argentina y vuelven a establecerse. El mayor anhelo de Mamantula era que vuelvan los jesuitas que habían sido expulsados.
Y sí, claro, claro. Pero bueno, no lo logró.
No lo vio, pero...
No lo vio, ahí está. Participó en la vuelta, en la llegada otra vez de los jesuitas. Me parece, Rafa, que en minutos vamos a entregar el libro. Todavía les vamos a dar unos minutos a los oyentes, porque si está Cintia acá lo puede dedicar. No hay nada más lindo que un libro dedicado, además de que vas a leer un super libro, va a estar dedicado
difícil.
Por una de sus autoras.
A Cintia que elija a quién se lo quiere regalar.
¿Cómo va a regalar? No, ¿por qué?
Que diga ella.
Vos tenés que...
Es un compromiso, porque hay varios pedidos y...
¿Y te cuesta?
Y sí.
Y fíjate bien que no sea un oyente que haya recibido algún regalo
son
en estos
todos
tres
oyentes
años,
nuevos,
¿no?
Son todos oyentes nuevos.
No llegué a leer el libro, el libro estuve leyéndolo, pero en las prioridades no leí el prólogo de Facundo Manes. Supongo que tiene... A ver, desde el punto de vista de un científico, debe ser muy difícil analizar estos misterios, ¿no?
Sí, lo que a Facundo Manes, lo que él destaca en el prólogo de Mamantula es justamente esta persona altruista que no pensó en su presente, sino que pensó en las generaciones futuras, como fue Mamantula. Él justamente rescata esa actitud y la solidaridad que ella encarna en todas las acciones que hizo, y le parece, bueno, justamente que una mujer lo haga y que lo haya hecho en esas circunstancias adversas, es lo que le parece una figura sobresaliente de la historia argentina.
Una mujer que evidentemente tuvo una personalidad única, un carisma impresionante, porque trascender en el siglo XVIII, siendo mujer, sin haberte casado y sin ser monja, es inédito. No sé si hay otra mujer que podamos destacar, además de María Antonia, ¿no?
Y la verdad que no, y además haciendo una actividad prohibida, que era volver con la actividad de los jesuitas apenas fueron expoliados de la iglesia.
Claro,
del
que
eso
que es lo que hacían los jesuitas, entre otras cosas, y lo más importante es darles cobijo, darles lugar, darles espacio, ocuparse de los sectores vulnerables separados de la sociedad, ¿no? Vos bien dijiste, los divorciados, las prostitutas.
Las huérfanas.
Las huérfanas también eran mal vistas.
Exacto, las huérfanas. En ese momento había muchas niñas que eran abandonadas por los padres y Mamantula tuvo 35 ahijados.
Upa.
Y de hecho a los niños huérfanos que no tenían apellido, ella le ponía su apellido porque cuando se consagra a los 15 años toma el nombre de María Antonia de San José y le ponía a los niños
¿podía
San
ponerlo?
José.
Qué bárbaro, claro, José. Para que tuvieran apellido los chicos huérfanos, que en realidad los chicos huérfanos debían ser hijos fuera del matrimonio, hijos de personas muy pobres.
También muchas mujeres se morían en el parto y bueno, gran parte de esos niños eran abandonados porque era muy difícil también volver a armar una familia teniendo un niño. Entonces los dejaban, los abandonaban y esa se hacía cargo de esos niños.
O sea,
niños.
Los abandonaban los hombres,
los
¿no?
Hombres,
los padres.
Los padres.
Estamos hablando de un tiempo dificilísimo para vivir. O sea, había muchísima gente que quedaba afuera.
Los campesinos, los indios y los negros, los esclavos, toda esa gente, los jesuitas, bueno, los congregaba, los cobijaba, como vos muy bien dijiste, y ella después, al ver toda la angustia de esta gente que quedó desamparada con la expulsión de los jesuitas, eso es lo que la motiva a continuar con toda la tarea.
Si quieren conocer la historia de la mujer más rebelde de su tiempo, solamente tienen que comprar el libro, Mamantula. Es un libro de Planeta que acaba de salir y tienen la opción, un par de minutos más, de pedírselo al Rafa al 11-65-84-08-70, que tiene un ejemplar. ¿Qué pasa, Rafa?
Silvio de Olivos dice, bravo, chicos, al fin algo de historia y no de política.
Eso, ahí
bueno,
está.
Es un programa político.
Y no, mirá, Silvio, además, sí, es un programa de actualidad, Silvia perdón. De actualidad, básicamente, claro. ¿No? Porque nos guste especialmente la política, a veces tiene que ver con la economía. Lo que nos pasa es lo que tenemos que contarles también a todo el país. Pero sí, es muy lindo la historia y es muy linda la idea de centrarnos en mujeres en este momento.
Julio quiere saber si el libro está en todas las librerías, ¿ya se consigue?
¿En todas, sí?
En todas, sí.
¿Se consigue?
Perfecto. Sí, sí.
Yo creo que es momento de entregarlo, no sé vos qué pensás, pero bueno, yo entiendo que estás recibiendo mensajes y preguntas.
Ayúdame, Cintia, ¿vos dónde lo mandarías?
A ver.
¿A Tartagal, a Comodoro Rivadavia, a Merlo, San Luis o lo dejarías acá en Capital Federal?
Es muy difícil. Ah. Mirá, yo le ayudo, mandémoslo al interior.
Ahí está.
Mandémoslo al interior porque para los que viven por acá siempre tenemos entradas para espectáculos. Ayer entregamos un montón de entradas para el teatro. Hoy tenemos el fin de semana Plaza Canning, que puede ser todo el conurbano o alguien que viva en la provincia de Buenos Aires cerca, así que lo mandamos, nosotros tenemos nuestro chasqui también. En serio, no es un chasqui, pero es un correo interno de Radio Nacional, o sea, es un correo propio. Así que, ¿qué dijiste? ¿Qué lugares? Como, ¿quién están pidiendo así? Separá ahora Gran Buenos Aires y Capital Federal, dijiste Tartagal,
Comodoro
Rivadavia.
Y Merlo San Luis.
Comodoro Rivadavia, nos escuchan por LRA. LRA11 o LU4, a ver.
No, por LRA11.
¿Por LRA11? Sí. Bueno, ahí está.
Y yo creería que por el espíritu de Mamantula, tan andariego y que peregrinó tantos kilómetros, yo creo que Comodoro Rivadavia es un muy buen lugar.
Claro, busco el lugar más lejos. Porque imagínense, ella caminó desde Santiago del Estero hasta acá, se vino. Así que, ¿para quién?
Como decía Facundo Cabral, pobre el Comodoro que fue a buscar agua, encontró petróleo y se murió de sed.
Ah, es cierto. Bueno, un poco como el Comodoro Rivadavia fue un poco como Mamantula con los jesuitas. No lo pudo ver.
No.
No lo pudo ver, pero bueno. Cintia, ¿a quién se lo va a dedicar?
A Maggie, que vive en Comodoro Rivadavia.
A Maggie, así le decimos, no Magdalena sí. Ni nada, Maggie.
Acá me figura como
bueno,
Maggie
va para vos. Hoy estamos sorprendiendo, entregando cosas antes de las 3 de la tarde, siempre, pero ahora antes de las 2 de la tarde, sí. A las 12 vienen puntuales las noticias del informativo. Yo le quiero agradecer que haya venido Cintia, que fue convocada casi de un día para el otro, porque uno cuando es feriado no se da cuenta que el 25 de mayo se viene. Y es mañana. Entonces estaba bueno recordar a una mujer que es parte de la identidad argentina, Cintia.
La verdad que sí, es una mujer importante, es una mujer que también con sus valores, los próceres de Mayo, bueno, se formaron y todos esos valores impulsaron seguramente para que la Argentina sea independiente y, bueno, sea un país tan próspero y, bueno, tan fructífero como lo es.
Nos tenemos que despedir, simplemente pedirte que vayas a Santiago a promover el libro.
Sí, por supuesto.
Sí, hay que ir también a las raíces de donde nació María Antonia, ¿verdad? Sí, lo merece. Nos vamos a las noticias con música. ¿Hay más versiones que están pidiendo los oyentes?
Sí, sí.
Muy bien, con la música nos vamos. Gracias, Cintia, por haber estado con nosotros y haber compartido el libro. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel le puso el pecho de arranque erizándole la piel. Con chamullos elegantes le pintó el mundo al revés para que siempre lo banque, de primera la hizo bien. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más.
Fernando de Florida se esmera y encuentra versiones rarísimas.
¿Sí, no?
Agostina de la Fuente es quien lo interpreta y esto es 840 pedido por el oyente Fernando.
11-65-84-08-70.
Siempre.
Puede más, puede más. El multimillonario